Le vamos a preguntar a él, que seguro la vio, el señor Rodrigo Sepúlveda, que da hasta en línea. Rodri,
¿qué tal? Buenos días. Si habremos envidiado a Fernán Miras.
Total.
Y sí.
Totalmente.
Lo envidiamos, pero profundamente.
Por supuesto, yo también lo envidiaba.
¿Pero usted a Fernán Mirás o a...?
No, a Fernán Mirás. ¿Por qué no? Ah, es hermosa, no, ese Cecilia Opaza.
Claro, por eso.
Si tuviera que besar a una mujer, la besaría a ella. No tengo ningún inconveniente.
¡Wow! Guapa, caramba.
¿Qué momento radial?
Bueno, dígame, ¿qué trae usted?
Yo vengo con otro tema que nada que ver, pero usted sabe que siempre a esta hora traemos el informe que tiene que ver con el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad. En este caso, se sigue tratando en las audiencias que se realizan cada 15 días en general, pero en esta ocasión fue el viernes de la semana pasada, exactamente una semana antes que la anterior. Y allí se sigue tratando el operativo antijesuita, este operativo que se llevó adelante en los meses de abril a septiembre de 1976 en la provincia de Mendoza, de junio a septiembre, perdón, para ser más claros y específicos, y se desarrolló contra aquellos militantes que hacían actividad fundamentalmente en el barrio San Martín bajo la órbita del padre Macuca Llorens. El viernes de la semana pasada se oyeron tres nuevos testimonios vinculados con los secuestros ocurridos entre junio y septiembre del 76, y en este caso uno de ellos fue propuesto por el abogado querellante Pablo Salinas, y se trató del investigador y doctor en ciencias sociales Luis Donatello. Bueno, declaró Donatello como testigo de contexto en el marco de la causa por el operativo antijesuita. Donatello ha investigado el nexo entre la política y la religión en América Latina, la experiencia de Montoneros, y realizó una minuciosa exposición sobre las transformaciones ocurridas a partir del Concilio Vaticano II. Habló de su libro Catolicismo y Montoneros y contó a qué se refería particularmente y especialmente al periodo desde 1955 a 1976. Y explicó un poco, Donatello, cuál era el espíritu de la época, también algo que es muy difícil de entender, Pau, para nosotros en el día de hoy, ¿no? Cómo uh-huh. era esa época, cómo los jóvenes tenían muchísimas actividades sociales, y en este caso una militancia muy intensa en el barrio San Martín, uh-huh. Que eran convocados por el padre Macuca Llorens para realizar este tipo de tareas. ¿Qué tipo de tareas? Bueno, hacían, entre otras cosas, participaban de la construcción de viviendas, participaban también en la alfabetización, en el cuidado de los niños cuando los padres tenían que ir a realizar distintas tareas. Bueno, era una tarea que realizaban los estudiantes universitarios a partir de los campamentos que se hacían en el verano y que permitían también a los que iban a ser los futuros profesionales tomar contacto con la cruda realidad de uno de los sectores más pobres que había en esos años en la ciudad de Mendoza, ¿no? Recordemos que el barrio San Martín primero fue un basural y después, gracias a la tarea que realizaron los vecinos, lograron levantar esa barriada después de mucho esfuerzo y sacrificio, y allí el padre Macuca Llorens tuvo un rol fundamental en esa área. Bueno, Donatello, este especialista, habló sobre la relación entre el peronismo y el catolicismo, las corrientes renovadoras católicas que durante los años 60 adquirieron fuerza y restablecieron un vínculo con el peronismo, y sobre la situación mendocina en aquellos años, 60 y 70, en la militancia barrial de los jóvenes, también destacó la figura del padre Macuca Llorens, que no solamente tuvo repercusión local, sino también nacional, a través de los campamentos universitarios de trabajo como un ámbito de sensibilización, ya que a partir de esa experiencia algunas personas se volcaron a diversas militancias en organizaciones de izquierda, ya sea peronistas, sindicales o incluso político militares. Los CUT decía, abrían un abanico de posibilidades e intensificaban el compromiso social, y de ahí algunos optaron por las armas, como Montoneros o el Partido Revolucionario de los Trabajadores, o incluso el peronismo de base, y también otros optaron por el pacifismo, incluso por otra organización peronista como Guardia de Hierro. Por último, cuando se le preguntó si conocía acciones de persecución e inteligencia sobre jóvenes cristianos, señaló que en informes de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, la DITBA, se registraron acciones, pero se lo dijo desconocer si esos informes existían sobre la provincia de Mendoza. Pero esto sí fue confirmado, la inteligencia sobre estos grupos fue confirmado por otro testigo en este caso Susana Negrete, quien recordó a su compañera de carrera y militancia María Leonor Mercury, y también reconoció al ex agente de inteligencia Oscar Simone, que como infiltrado en el ámbito de la Asociación de Trabajadores del Estado, y que justamente Simone está siendo juzgado en este noveno juicio, entre otros represores. Bueno, esta testigo, Susana Negrete, era estudiante del Servicio Social, integró el grupo de compañeras y amigas de Leonor Mercury, que fue detenida y desaparecida en el mes de septiembre de 1976. Mercury había llegado a Mendoza en 1975 para incorporarse a la carrera de Servicio Social, aunque la provincia y la escuela estaban intervenidas, el plan de estudios todavía no se había modificado y era para la época muy progresista. Armaron juntas un grupo de estudios en el que vinculaban lo que aprendían con la realidad, haciendo apoyo escolar en el barrio San Martín, parte del trabajo social que había iniciado Macuca Llorens. Leonor se instaló primero en el barrio Santa Ana con una compañera. Negrete supo después que esa compañera era María Inés Correa Llano, enfermera, y también militante barrial y detenida desaparecida. Con el golpe de Estado, la Escuela Superior de Servicio Social cerró, despidieron docentes y detuvieron estudiantes, pero el grupo siguió yendo al barrio, aunque conocían la situación de represión y las detenciones que ejecutaba el ejército y la policía. En agosto del 76 abrió la carrera con otro cuerpo profesional y cambios en planes de estudios. En la entrada ya pedían documentos y revisaban los bolsos y había retenes cotidianos para aquellos estudiantes que querían retomar sus actividades en este lugar. Bueno, durante su testimonio, Pau, Negrete recordó que vio a Leonor Mercury por última vez un jueves en el mes de septiembre del 76. El viernes faltó a la facultad y el sábado se ausentó de la reunión que tenían en el barrio. Mercury le había dicho a Nora que se sentía perseguida, la buscaron en el banco, también en su casa, luego pidieron ayuda al padre Contreras, ex profesor, les aconsejó que avisaran a la familia. Por su parte, el padre Macuca Llorens les recomendó que no volvieran al barrio, les contó que en la entrada del barrio San Martín ya habían colocado un retén que revisaba autos y documentos y que habían detenido a gran cantidad de militantes. Negrete recordó que un día nos dijo que la habían enterrado en el Carrizal y que a Leonor la habían arrojado a ese dique. Fue muy terrible. Hasta ese momento la buscábamos, leíamos en el diario donde salían personas que pasaban a estar a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, que era una forma de blanquearlas. La testigo supone que Llorens dio con esa información por su vínculo con otros sacerdotes, ya que algunos se hicieron presentes en el D2. Y otra vez se volvió a mencionar por parte de un testimonio esto que ha sido muy común, pero que lamentablemente no ha podido ser comprobado a lo largo de los años, y es que algunos de los detenidos desaparecidos de la provincia de Mendoza fueron arrojados al dique del Carrizal. Ese ha sido, como decía Pau, una versión que ha sobrevolado la historia de Mendoza desde aquellos años, sobre todo desde comienzos de la democracia, del 83 para acá, pero nunca ha sido comprobada a partir de que se haya hallado algún resto. Bueno, esto fue parte de lo que ocurrió en esta audiencia número 30, en el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad, que todavía no tiene confirmado cuándo va a continuar, pero que apenas sepamos esa información, la vamos a dar a conocer. Es todo, Pau, Cristian.
Perfecto, Rodri. Muchísimas gracias, como siempre. Nos reencontramos mañana.
Gracias, Rodri. Abrazo grande.
Un abrazo, que esté muy bien.
Era Rodrigo Sepúlveda con la información de derechos humanos aquí en Radio Nacional Mendoza, específicamente con los juicios que se llevan aquí en la provincia de Mendoza sobre la última dictadura militar, los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese momento.